En estos momentos son las 8 de la tarde y comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos oyentes, en un programa que comienza ahora y que termina en la medianoche a las 12, en el paso del miércoles, del martes al miércoles. Van a escuchar las voces en la tertulia económica de Íñigo Barrón y de Javier Jorrín y las de Agustín Valladolid, Eva Urue y Carmen Remírez de Ganuza a partir de las 10 en nuestra tertulia de análisis político. Hay una buena noticia para comenzar este tiempo de radio. España vuelve a riesgo medio por coronavirus tras bajar la incidencia a 147 casos por primera vez desde finales de marzo, de modo que es una muy buena noticia. Sanidad estudia además si administra AstraZeneca a los menores de 60 años que recibieron una dosis, y los vacunados con el combinado pueden recibir una segunda dosis de Pfizer de forma eficaz y segura, según un estudio de Carlos III. Este centro, el Carlos III, es quien asegura que no hay ningún problema ni ninguna incompatibilidad entre esas dos vacunas. Así que esta es la buena noticia o la gran noticia, que España vuelve a riesgo medio por coronavirus. Veremos si los fines de semana, donde el ajetreo de aglomeraciones, público, botellones e inconscientes que no cumplen con las normas, no echan por tierra esta este índice, que sigue estando a la baja, hoy en 147. La última hora dice que varias unidades del Ejército de Tierra se han desplegado en Ceuta para ayudar en las labores de control de las calles de la ciudad tras la entrada de más de 7.000 inmigrantes, al menos la mayoría marroquíes, por los espigones fronterizos. La crisis con Marruecos es de alta intensidad. La llegada de personas por el mar y a pie ha sido constante durante todo el día de ayer y continúa hoy martes en la misma playa donde se han desplegado blindados de la Fuerza Militar Española. En las últimas 24 horas, miles de jóvenes, pero también familias enteras, se han lanzado al mar ante la pasividad de las autoridades marroquíes. Entre los recién llegados se calcula que hay cerca de 1.500 menores de edad que no pueden ser devueltos a Marruecos. Un hombre ha muerto en el intento, al menos un hombre. España también ha devuelto a esta hora a unos 3.800 individuos a Marruecos, según el Ministerio del Interior. Pedro Sánchez ha viajado a Ceuta y en la ciudad autónoma ha dicho que defenderá la integridad territorial de España con los medios que sean necesarios. Lo ha dicho después de que un grupo de personas, no demasiado grande, lo recibiera de forma hostil entre abucheos, insultos y, lo que es peor y más incomprensible, golpes al coche oficial.
Seremos firmes. Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Lo repito, firmes ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. La integridad de Ceuta, como parte de nuestra nación, la nación española, su seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas y residentes allí están garantizadas por la acción del Gobierno de España, cualesquiera que sean las condiciones necesarias para ello y con todos los medios disponibles para ello.
Bueno, pues el presidente ha sido claro y contundente, aunque quizá no lo suficiente para que el gobierno marroquí lo entienda y reaccione. Las reacciones del gobierno marroquí por otras crisis, la historia así lo dice, tardan bastante en producirse, por lo menos de forma explícita, aunque la inacción del gobierno marroquí es más que evidente. No tan clara, pero más que evidente. Marruecos, por cierto, ha amenazado a España a través de su embajadora en Madrid, que ha dicho que hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir. Y alude así a la decisión de España de prestar atención médica al líder del Frente Polisario, Barjin Ghali. Ghali ha ido aún más lejos al decir que hay actitudes por parte de España que no se pueden tolerar, dice la embajadora. Marruecos ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid. Hay, la verdad, mucho en juego por parte de ambas naciones. Marruecos es un gran aliado para controlar los flujos migratorios y los movimientos yihadistas. Y España, además de ser su principal proveedor económico, ejerce de interlocutor ante Bruselas para financiar esa labor de gendarme africano para frenar la llegada de inmigrantes. De modo que esta es una clave que tenemos que tener muy presente. Sánchez y Casado han hablado sobre este asunto, lo que da una idea de la gravedad de la situación si nos atenemos a lo poco que ambos líderes comparten los problemas del país. Estas son dos razones que, a juicio del presidente del PP, ha originado esta crisis, esta invasión, como la ha calificado el presidente de Ceuta.
Creo que cuestiones que no se han puesto de relieve, como romper la tradición de toda la historia democrática de hacer una visita oficial, nada más llegar a la presidencia del gobierno a Marruecos, es algo que ahora se ve con toda su dimensión. O declaraciones del ex vicepresidente del gobierno sobre política exterior con Marruecos, ahora se ve en toda su dimensión.
Bueno, la información, los hechos, lo que dicen es que en su momento, cuando el presidente del gobierno tomó posesión, hay una tradición que no está escrita, y es que el primer viaje que hace fuera de España el presidente del gobierno siempre es a Rabat, siempre es a Marruecos. Sánchez pidió ver al rey de Marruecos, pero es verdad que cuando lo hizo el monarca, la agüita, no estaba en Rabat, y el presidente español no esperó, decidió no esperar y hacer correr su agenda internacional. Parece que eso no gustó a Marruecos, que ve en la política un momento para los gestos, y este es uno de ellos. Hay otro momento en el que ciertamente se abre la polémica con Marruecos, y es cuando Pablo Iglesias, cuando era vicepresidente del gobierno, dio su apoyo al Frente Polisario. Entonces la ministra de Exteriores minimizó esas declaraciones y dijo que en materia de política exterior solo sirve lo que diga el presidente y ella misma como ministra, pero ahora se agarra con efectos retardados Marruecos a estas declaraciones de Pablo Iglesias. Hay también una fecha clave en la que comienza el deterioro de las relaciones bilaterales, el 20 de diciembre de 2020, cuando Donald Trump, al final de su mandato, decidió reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental en contra de todas las resoluciones del derecho internacional. Las relaciones entre España y el Reino de Alawi se deterioraron justo en el instante en el que el gobierno no hizo ningún gesto a favor y se mantuvo en su postura tradicional de respeto a una solución pactada bajo el auspicio de Naciones Unidas. En la portada de este enfoque, último barómetro del CIS de Tezanos. Si decíamos antes CIS de Tezanos y eran estudios claramente favorables al PSOE, lo decimos ahora cuando empiezan a favorecer al Partido Popular. El 4M ha impulsado claramente a Pablo Casado y le deja solo 4.5 puntos del Partido Socialista. A pesar de que el barómetro de Tezanos sigue dando primero al PSOE, Sánchez pierde 4 puntos en un mes y el PP sigue con un ascenso imparable tras las elecciones de Madrid. El estudio elaborado entre los días 4 y 13 de mayo y que ha contado con cerca de 4.000 entrevistas también muestra una caída de Vox de 2 puntos con respecto al barómetro anterior de abril y un empeoramiento de las perspectivas para Unidas Podemos, que cae más de 1 punto hasta el 10,4% de la intención de voto. Vamos ya con otras noticias en titulares de la Crónica de la Actualidad de este martes con Beatriz Marín y con José Gilgado. Sanidad, sobre la vacuna de AstraZeneca, recomienda que los menores de 60 que recibieron la primera dosis completen la pauta con otra marca.
En concreto con la de Pfizer. Hay un estudio del Instituto Carlos III en el que ha demostrado que genera buena respuesta inmunitaria. Jesús Antonio Frías ha dirigido la investigación.
Que la administración de una dosis de refuerzo mediante un esquema de vacunación heteróloga es altamente inmunogénica, que las reacciones adversas que habíamos visto eran similares a las que tenían en pautas de administración única otras vacunas y otros programas y que en ningún caso eran graves ni habían motivado ingresos hospitalarios.
La Comunidad de Madrid ya anuncia que no está de acuerdo y pide que se sigan las instrucciones del fabricante. 2 dosis de la misma marca, tal y como además recomienda la Agencia del Medicamento.
La Comunidad de Madrid pide rebajar la euforia sobre el uso de las mascarillas en la calle.
Sobre dejar de usarlas. Fernando Simón lanzó las campanas al vuelo cuando dijo que es algo que puede pasar en días. La comunidad, que fue de las últimas en obligar a llevar mascarilla en la calle, Madrid, está estudiando lo que han hecho países como Israel o el Reino Unido. Aunque llevemos 3 millones de vacunas administradas, es pronto, cree el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Y con la incidencia acumulada 7 días en 105, que es lo que nos indica que esa tendencia va a seguir descendiente, pero aún así hay que tener todos los factores muy claros para poder tomar este tipo de decisión. Y yo creo que todavía en la situación en la que estamos hay que esperar un poco.
División en el gobierno de coalición por la llamada ley trans.
Es la norma que ha promovido Irene Montero, una ley de máximos en la que basta poco más que la voluntad de una persona para cambiar su género. Los socialistas y sobre todo las socialistas consideran que puede tener un efecto no deseado y ser inconstitucional. Montero ha pedido perdón por no poder sacar adelante el texto. El PSOE se ha abstenido.
Quiero pedirles perdón porque las personas trans llevan demasiados meses viendo sus derechos cuestionados, viendo sus vidas cuestionadas. Y esta es una sociedad diversa, plural, respetuosa con los derechos de las personas trans.
Primeras multas de Madrid Central anuladas.
Y solo ha pasado una semana desde que el Supremo anulara la zona de bajas emisiones. Lo que dice el alto tribunal es que hubo un fallo en su aprobación y por lo tanto nació con un vicio de forma. Esto abriría la vía a la anulación de sanciones pasadas. Es lo que ha decidido un juez. Por eso, pese a que las demandas eran anteriores al auto del 10 de mayo, el juez cree que las multas no tienen validez.
Y sigue la crisis en Ciudadanos Madrid.
Abandona la política el rostro visible de la formación en la Asamblea durante los últimos años, César Zafra. También abandona otro peso pesado como el vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel Martín Perdiguero. Inés Arrimadas ha hablado hoy, por cierto, de la marcha de Ignacio Aguado.
Desde luego Ciudadanos sigue en la Comunidad de Madrid con grandísimos referentes y con una ilusión que es volver a gobernar la Comunidad de Madrid dentro de apenas un año y medio, que será la precampaña o la campaña en la Comunidad de Madrid.
Y ha muerto el músico italiano Franco Battiato.
Una rara avis de la música pop. Se hizo célebre en los 80 y 90 con letras cargadas de profundidad y metafísica. Vendió 1 millón de discos en España con un proyecto completamente distinto al de sus compatriotas. Se retiró en 2017 rodeado de misterio. Tenía 75 años y algunos himnos de toda una generación.
Quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar.
La verdad es que se hace muy cuesta arriba el tránsito de la música de Battiato a la economía, así que vamos a dejar un momento la economía porque es más fácil ir de Battiato a la previsión del tiempo con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y más con estas jornadas que estamos teniendo que parecen un adelanto veraniego. Y mira, esa música nos transporta a esas terrazas en las que ya hoy hemos estado disfrutando porque el calor ha llegado a dejarnos máximas de 27 y 28 grados en nuestra comunidad, incluso 29 en algunos puntos del sur y el este. Bueno, de cara a mañana tenemos un ligero descenso térmico. Aún así vamos a seguir con valores que están por encima de lo propio de estas fechas. En la capital deberíamos tener máximas de 23, 24 grados. Y mañana, aunque hoy hemos tenido 28, baja un poquito el termómetro, pero tendremos 26 o 27, así que seguimos por encima de esos valores a estas alturas de mayo que serían los habituales. Y en el cielo, ambiente muy tranquilo, hoy hemos tenido algo más de nubosidad, mañana más protagonismo del sol y el viento de poniente, que hoy nos ha dejado alguna racha por momentos más intensa, sobre todo en zonas altas de la sierra. Mañana rola a componente norte, de ahí ese ambiente un poquito más fresco y soplará de manera suave, así que mucha tranquilidad, mucha estabilidad meteorológica y sobre todo todavía calor, a pesar de ese ligero descenso.
Bueno, pues Ainhoa González la ven dentro de unos minutos en Telemadrid. Ahora son las 8 y 13 minutos. Habrá economía, efectivamente, con música o sin música de Battiato, con Ricardo Lucas, con Javier Mardomingo y con Alicia González, con los temas que ahora Jesús Clemente nos pone encima de la mesa.
Buenas tardes, Félix. No puede llover a gusto de todos y difícilmente un alcalde puede contentar a unos y a otros. Ni siquiera José Luis Martínez Almeida, que ante las últimas protestas vecinales que lamentan la masificación de terrazas y la pérdida de aparcamiento en favor de estos espacios, ha recordado que la medida es temporal.
Lo extraordinario no se debe convertir en ordinario, pero se debe estudiar si siguen las consecuencias de la pandemia, si se puede prorrogar. Y en último término, debemos velar siempre por los vecinos de la Ciudad de Madrid también y por encontrar ese punto de equilibrio con los hosteleros.
La hostelería madrileña ya ha advertido de la destrucción de empleo que va a suponer la desaparición de este espacio extra. Juan José Blardoni, Hostelería Madrid.
Ponen en riesgo la viabilidad de 2.000 locales de hostelería y más de 6.000 empleos que están generando directamente esas terrazas. Cada terraza supone 3 empleos directos que se generan y por lo tanto Madrid no puede permitirse el lujo de prescindir de este empleo.
También hablaremos con Javier Jorrín y Íñigo de Barrón de deuda pública, se dispara, y de la defensa del ministro Escrivá del nuevo sistema de cotización por ingresos reales para autónomos, que nada tiene que ver con la opinión de las asociaciones. Todo ello en un día en que la bolsa española sube un 0,31% y marca otro máximo anual, Félix, rozando los 9.200 puntos.
8 de la tarde y 15 minutos. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes.
¿Por dónde van las cosas pues, mira, del deporte madrileño?
En algo que va a pasar en 5 minutos, porque Didier Deschamps, el seleccionador francés, a las 20 horas y 20 minutos hará oficial la vuelta de Karim Benzema a la selección francesa.
Vaya, bien, ¿no?
Sí, muy bien. Los aficionados del Real Madrid no están tan contentos porque eso significará que, bueno, sea más castigado físicamente el jugador del Real Madrid, pero creo que, bueno, los amantes del fútbol deben estar satisfechos porque Benzema debe jugar también a primer nivel, a nivel de selecciones, ¿no? Y creo que, bueno, era algo que se estaba cociendo y que al final se va a hacer realidad por el esfuerzo y por el fútbol que ha desarrollado Benzema este último año, pero también en temporadas anteriores.
Uh-huh. Bueno, pues nada.
Si no se hace oficial y se rompen todas las apuestas a favor, vengo y te lo vuelvo a contar, pero de momento por ahí pasa, y por la vuelta a los entrenamientos mañana del Atlético de Madrid, solo con una duda, que es Lemar, que no va casi a llegar al partido ante el conjunto del Valladolid. A partir de las 9:30, a partir de las 9, hacemos oficial todo.
Pues a partir de las 9, Poblador con su equipo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Vamos ahora a la DGT. Rosa María Salcedo, ¿qué tal, Rosa? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se encontrarán tráfico lento de entrada en la A6 en el Plantío y de salida retenciones también en la A42 en Getafe y Fuenlabrada. Además, densidad circulatoria en la M40 en Villaverde, sentido A4. En el resto de vías se circula con total normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Marta Vaquero, responsable de Sala del Salsador. Y buscando un juego de cubiertos, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades y calidad que requiere mi sala a diario está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
EspacioHomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues hay que mirar y enfocar fuera de nuestras fronteras. No hay que irse muy lejos, a 300 metros. A nado exactamente los que separan el paraíso europeo de la desesperanza marroquí, que es lo que tienen en mente todos los que se lanzan a la aventura migracional. Una crisis humanitaria con origen en un desencuentro diplomático con Marruecos o con varios, donde han recordado que hay actos que tienen consecuencias. Es más que un recuerdo, parece una amenaza de parte de la embajadora de Marruecos en Madrid. Nuestro país también ha movido ficha a través del gobierno. Son muchas las voces que se han pronunciado. Con Pedro Sánchez a la cabeza, dice el presidente que España va a defender con firmeza la integridad territorial. Y allí está ya el ejército, informa Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno se ha mostrado firme ante Marruecos.
La integridad territorial de España, sus fronteras y sobre todo y ante todo la seguridad de nuestros compatriotas serán defendidos por el gobierno de España en todo momento. Marruecos es un país socio. Para que resulte efectiva esta cooperación debe basarse siempre en el respeto. En el respeto a las fronteras mutuas.
El Ejecutivo ha intentado evitar durante todo el día que se relacione la actitud pasiva de las autoridades marroquíes en la frontera con la acogida en un hospital en España del líder polisario Brahim Ghali. Sin embargo, las palabras de la embajadora marroquí dejan clara esta relación causa-efecto. Karima Benyaik ha dicho que hay actos que tienen consecuencias y que se tiene que asumir. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, la llamaba a consultas para expresarle su disgusto por la situación.
Para expresarle nuestro disgusto y también nuestro rechazo a la entrada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta.
En Moncloa esta tarde se ha reunido el Comité de Situación que ha analizado la crisis diplomática y migratoria bajo la presidencia de Carmen Calvo y con la asistencia de la directora del CNI. El comité ha sido, por cierto, creado hoy mismo en el Consejo de Ministros, donde también se aprobaba una ayuda de 30 millones de euros a Marruecos en materia de cooperación policial para contribuir precisamente a la lucha contra la inmigración, aunque en Moncloa aseguran que estaba prevista y simplemente ha coincidido en el tiempo con esta crisis.
Bueno, son las 8 y 21 minutos, aunque lo diga la ministra de Exteriores, no son marroquíes, son marroquíes, ¿qué se le va a hacer? La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que la agresión a las fronteras españolas que se ha producido en las últimas horas con la llegada masiva de migrantes a Ceuta, como os contaba Noelia Ontoria, no puede formar parte de las buenas relaciones de vecindad que España mantiene con Marruecos y se ha mostrado confiada en que la situación irá volviendo a su cauce. ¿Quiere el gobierno recuperar las buenas relaciones con Marruecos? Están trabajando para devolver a los migrantes que han cruzado, pero con el especial atención a los menores porque hay niños muy, muy pequeños, dice la vicepresidenta Calvo. La postura socialista ha encontrado apoyo en el líder de la oposición, Pablo Casado, que ha telefoneado al presidente para transmitirle un mensaje generalizado del resto de partidos, el apoyo en la defensa de los intereses españoles, aunque hay quien ha aprovechado para ir un paso más allá en sus peticiones, informa Flor Carazo.
Pablo Casado apoya al gobierno, pero pide firmeza. El presidente del PP asegura que estamos ante una crisis diplomática por la entrada en España del líder del Frente Polisario.
Crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la oposición e incomprensiblemente ignorada o ocultada por el gobierno de España. Una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la historia democrática de España.
Vox exige al Ejecutivo contundencia. Iván Espinosa de los Monteros.
España ha sido atacada. España ha sido invadida. Y España tiene la obligación de defenderse.
Declaraciones que rechazan algunos partidos políticos. Joan Baldoví, Compromís.
Siempre aparecen los salvapatrias repugnantes que hablan de invasión.
Liderar una respuesta europea es lo que reclama Sánchez, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Esto es un desafío a la integridad de España y es un desafío a las fronteras europeas. Por tanto, requiere una respuesta a la altura de la gravedad.
Todas las formaciones coinciden en rechazar el chantaje de Marruecos.
Y como sucede en tantas y tantas ocasiones, los que pagan el pato del conflicto político nada entienden de tecnicismos ni diplomacia, solo de la crisis humanitaria que protagonizan y que están poniendo en jaque autoridades y organismos como Cruz Roja en la ciudad autónoma de Ceuta. La crónica es de Eva Prat.
Completamente atónitos y desbordados, así están afrontando los efectivos de Cruz Roja la avalancha de inmigrantes. Les asisten a pie de playa y también en la nave del Tarajal, a donde por cierto se les destina para pasar los test de antígenos y cuarentenas. Muchos llegan con cortes, agotamiento, golpes o hipotermias. Otros cientos vagan sin rumbo por las calles. En estos micrófonos decía Isabel Brasero, portavoz de Cruz Roja en Ceuta, que jamás había visto nada parecido.
Estamos muy acostumbrados a atender a personas que hacen salto a la valla de manera masiva, pero nunca por
esta vía, que además es tan cortita y que es tan sencilla, ¿no? Pero por la que nos ha llegado el mayor número de personas que hemos atendido, ¿no? En nuestra historia reciente.
Cruz Roja ayuda con sus barcos a quienes no quieren salir del agua por miedo a ser devueltos. También ha hecho acopio de mantas y toneladas de alimentos para asistir a muchas personas. A los adultos que deambulan se les intenta enviar a polideportivos, pero hay también menores, entre ellos decenas de bebés y niños que no pasan de los 10 años. En Ceuta, los vecinos asisten a este espectáculo entre la perplejidad y el desamparo.
Por una cosa y otra, somos el culo del mundo.
Esto es la crónica de una muerte anunciada.
Los efectivos policiales tampoco dan abasto, porque el problema, aseguran, va más allá de refuerzos. Lo decía en Telemadrid el portavoz de Jupol, Pablo Pérez.
No son medidas policiales, tienen que ponerse a trabajar y tratar de crear una ley de migración que nos permita actuar perfectamente protegidos.
Sin la implicación diplomática, insisten, es muy difícil saber cuánto durará esta situación.
En todo caso, es el momento de ser todos respetuosos y no azuzar la bandera del odio y las diferencias en momentos como estos. Y por eso son inviables y además incomprensibles aquellas declaraciones con el presidente de Ceuta a la cabeza que habla de invasión. Hablar de invasión es algo improcedente, no es una invasión ni mucho menos. En muchos casos son criaturas, son niños que pueden morir, son niños huyendo de la pobreza extrema, jugándose la vida en una frontera. En muchos casos esa es la consideración, por lo menos en 1.500 casos que España no puede devolver de forma automática porque tiene que atender porque son menores de edad. Hablar de una invasión en estas circunstancias se hace un poco cuesta arriba. La consonancia de los principales partidos nacionales en el asunto de Ceuta no ha tenido su reflejo en el Congreso. Allí, en el Pleno de la Cámara Baja, se ha producido el enésimo desencuentro dentro de la coalición gubernamental entre PSOE y Unidas Podemos. Es el primero tras la salida de Pablo Iglesias y además de enorme calado porque los socialistas siguen sin respaldar la ley trans, tal y como lo concibe la formación morada. De modo que hay una brecha, una fractura y no pequeña entre la parte de Podemos y la parte socialista. Informa Julio César Cobos.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha tenido que pedir perdón a las personas trans. El gobierno no ha apoyado esta ley.
Este debate debía haber llegado a esta Cámara traído por parte del Gobierno, y no lo he conseguido, y quiero pedirles perdón. Las personas trans llevan demasiados meses viendo sus derechos cuestionados.
Varapalo, pero Montero cree que la libre determinación de género será una realidad en esta legislatura. La abstención del PSOE era defendida por la diputada Susana Ross, señalando que el Gobierno ya prepara una ley sin las deficiencias de la legislación trans.
Deficiencias en diferentes ámbitos como el sanitario, penitenciario, educativo, deportivo y laboral.
Los momentos más tensos del debate han tenido lugar entre Íñigo Errejón y la diputada de Vox, Lourdes Méndez.
Si usted se sube aquí y dice que los niños trans son experimentos, ¿cómo cree que les van a tratar en su clase después? Si usted le dice que son experimentos, ¿cómo cree que le van a pasar después sus familias? Cuando usted es una diputada que se sube aquí y tiene la poca vergüenza de llamarle experimentos a los niños trans.
Ustedes son los que utilizan a los menores como experimentos. Ustedes son los que utilizan a los menores como experimentos para su política.
Al rifirrafe con Vox se sumaba también el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián.
A ver si lo entienden, señorías de Vox y del Partido Popular. Una mujer trans es una mujer trans es grande y una mejor trans es libre.
Errejón, Rufián y Baldoví, todos han señalado al PSOE al ponerse de perfil en esta votación.
Bueno, pues cada vez más lejos el 4 de mayo, pero muy presentes sus consecuencias. El barómetro del CIS de mayo, el primero tras la victoria popular en nuestra región, deja tocado, no hundido, al PSOE, desde luego, y el PP a menos de 5 puntos de los socialistas. Hacía mucho tiempo que el PP no se encontraba en una como esta. Incluso la suma de derecha sería hoy superior al bloque de las izquierdas, informa Ángel García.
El CIS sigue dando vencedor al PSOE, pero el efecto de las elecciones madrileñas reduce su distancia con el Partido Popular a la mitad y la deja en solo 4,5 puntos. La popular Cuca Gamarra cree que los españoles ya les perciben como una alternativa clara, pero el socialista Rafael Simanca les pide que no se pongan nerviosos.
Es lo que se percibe en todas las calles de España, que hay un proyecto político que lidera Pedro Sánchez que está agotado y que ha empezado su cuenta atrás para que salga de la Moncloa.
Feijóo, con un discurso
prudente gana elecciones. Incluso con un discurso imprudente gana elecciones. Pero Casado, da igual el discurso que haga, siempre pierde elecciones.
Vox conserva el tercer puesto, aunque pierde casi 2 puntos. Y Unidas Podemos se queda prácticamente igual como cuarta fuerza. Ciudadanos y Más País son la cara y la cruz. La formación de Inés Arrimadas se deja 1,5 puntos, mientras que la de Íñigo Errejón sube casi 2 puntos.
A nadie le amarga un dulce, pero no estamos en temporada electoral. Las prioridades no tienen que ser mirar las encuestas.
El CIS da un empate técnico entre los bloques, con ligera ventaja de la derecha, que superaría por 3 décimas a la izquierda.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y precisamente la política regional sigue a día de hoy siendo un Tetris donde unos buscan encajar piezas y otros no perderlas. Mientras Ciudadanos asiste, tras el abandono de Ignacio Aguado y César Zafra, a la peor crisis de la historia de la formación naranja en Madrid, el PSOE comienza a dibujar el que será su futuro en nuestra comunidad. Con todos los datos, Gloria Risco.
El PSOE está en proceso de reconstrucción tras el batacazo electoral del pasado 4 de mayo. Una gestora dirige el partido mientras se decide quién va a sustituir a Ángel Gabilondo como portavoz. De momento no hay nombre sobre la mesa, como contaba en Madrid Directo Santiago Llorente, alcalde de Leganés y miembro de la gestora socialista.
Hasta el día 8 de junio, pues previsiblemente no se va a hacer la constitución de la Asamblea de Madrid, o sea que todavía queda por delante un montón de semanas, y la verdad que, como todos nos hemos dado cuenta, en política, 2 o 3 semanas es muchísimo tiempo, o sea que todavía no tenemos un nombre.
Por otra parte, en la formación naranja siguen produciéndose bajas. Hoy, el secretario de Organización de Ciudadanos en Madrid, César Zafra, ha dimitido, al parecer, por discrepancias con la estrategia de Arrimadas. Deja la política, aunque seguirá de momento en su puesto en la ejecutiva permanente de la formación. Este anuncio de Zafra se produce horas después de que Ignacio Aguado comunicara que también lo deja. Tanto Inés Arrimadas como Begoña Villacís confían en la recuperación del partido.
Desde luego Ciudadanos sigue en la Comunidad de Madrid con grandísimos referentes y con una ilusión que es volver a gobernar la Comunidad de Madrid dentro de apenas 1 año y medio, que será la precampaña o la campaña en la Comunidad de Madrid.
Muy ilusionada porque hay un gran recorrido por delante. Es verdad que no estamos en el mejor momento, pero se pueden hacer muchas cosas. Tenemos 2 años por delante, es más del tiempo del que hemos pasado en nuestros actuales cargos.
Una reconstrucción que Ciudadanos quiere empezar con su convención nacional prevista para julio.
Pues en la actualidad sanitaria sepan ya que estamos en riesgo medio de transmisión en España y además vamos resolviendo incógnitas. Los miles de madrileños que esperaban saber qué sucedería con su pauta de vacunación tras recibir la primera dosis de AstraZeneca tienen ya una primera respuesta. El Instituto de Salud Carlos III ha publicado un estudio de 600 voluntarios que deja como principal conclusión que estos pacientes podrían recibir la segunda dosis de Pfizer sin ningún tipo de problemas. Esta y otras conclusiones no convencen a la Comunidad de Madrid, que mañana apelará a la prudencia en el Consejo Interterritorial. Informa Raquel Ruiz.
Según este estudio, la capacidad inmune de los participantes que han recibido la segunda vacuna de Pfizer es 7 veces mayor que la de aquellos que solo tienen el pinchazo de AstraZeneca. Se concluye, por tanto, que las dos vacunas son compatibles. Jesús Frías es el director del estudio.
Este estudio es un fase 2, pequeño, temprano, que busca encontrar diferencias en términos de inmunogenicidad. Y les puedo asegurar a ustedes que el poder de las comparaciones es suficiente, más que suficiente, y que, por tanto, los resultados son plenamente válidos desde el punto de vista estadístico.
A pesar de las conclusiones favorables del Instituto Carlos III, la Comunidad de Madrid sigue siendo partidaria de administrar las 2 dosis de AstraZeneca. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cuestiona la fiabilidad del estudio.
Confrontemos millones de vacunados en Reino Unido con frente a 600 en un estudio que, desde luego, desde el punto de vista de seguridad, queda muy lejos de lo que sería lo idóneo. Y, en segundo lugar, es la efectividad que puede tener esa vacunación.
La Comunidad de Madrid, por tanto, pide al Ministerio de Sanidad que sea riguroso y siga las indicaciones de la Agencia Europea del Medicamento.
Bueno, pues Enrique Ruiz Escudero, que repite mensaje prudente ante la posibilidad que lanzaba Fernando Simón de relajar el uso de las mascarillas en el exterior. El consejero de Sanidad coincide con el epidemiólogo Quique Bassat, que en el Buenos Días Madrid de Colmenarejo lo consideraba prematuro. Vamos a escuchar a ambos.
y con la incidencia acumulada 7 días en 105, que es lo que nos indica que esa tendencia va a seguir descendiente, pero aún así hay que tener todos los factores muy claros para poder tomar este tipo de decisión. Yo creo que todavía en la situación en la que estamos hay que esperar un poco.
Es razonable y es saludable marcarnos unas metas a medio o corto plazo de cuándo podremos ir alcanzando algunas de las libertades que hemos perdido, pero ponerle fecha exacta se me hace difícil. Y además lo único que causa es que queramos correr demasiado y no es el momento de correr.
Bueno, pues ya conocemos la petición que llevará el consejero al Consejo Interterritorial, completar la pauta de AstraZeneca con ese mismo fármaco. Y hace unos minutos sabemos que Sanidad propone a las autonomías completar la pauta de los menores de 60 años con las dosis de Pfizer. Discrepancia que tendrá que resolver mañana el Consejo Interterritorial. A las 8:35, en el enfoque de Onda Madrid, la agenda cultural, con la firma de Manolo Calderón.
La Casa Loewe presentó una exposición de fotografía, ilustración y cine en honor al icono de la cultura queer Divine. En el canal de Isabel II, Gerardo Bielba muestra que reúne 116 obras en blanco y negro que recorren la carrera del fotógrafo madrileño. Mónica Carabias es especialista en historia de la fotografía española.
Donde se hablaba de arte estaba Gerardo Bielba, ¿no? Porque él no concebía la fotografía como un lenguaje, como una técnica, sino como un lenguaje artístico. La fotografía era arte. Y como era arte, tenía que estar en todos los lugares.
En el Teatro María Guerrero, desde mañana, Calígula murió, yo no. Una versión libre de la tragedia de Calígula de Albert Camus, escrita por Claudia Cedo y dirigida por el portugués Marco Paiva.
Vamos a descubrir una manera de ultrapasar lo miedo para sermos libres, de combater lo poder totalitario, la represión y lo terror. Este es un ejercicio sobre diversidad, libertad e inclusión.
En el Teatro Español, Levante, una obra dramática escrita y dirigida por Carmen Losa por Descalzos Producciones. En el Teatro Galileo podemos ver Génesis. Pilar G. Almansa dirige esta combinación de escape room y teatro donde el público es protagonista. Combo Paradiso estará actuando en Príncipe Pío, Antibalas, Afrobeat Orquestra, en Clamores, y en los teatros del canal está el trío formado por Chano Domínguez, Hamilton de Holanda y Rubén Dantas. Que se lo pasen bien.
Me preguntas si me acuerdo de ti, que es de mi vida y cómo me va. Todo muy bien, no te lo cuento. Un cara a cara y a severa. Yo te buscaba tú.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Marta Vaquero, responsable de Sala del Salsador. Y buscando un juego de cubiertos, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades y calidad que requiere mi sala a diario está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
EspacioHomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Esta sintonía lo que anuncia es que tenemos cita semanal con José Manuel Nieves, mi buen amigo y compañero, al que saludo desde Madrid, y él me imagino que hará lo mismo desde Valencia. ¿Qué tal estás, José Manuel?
¿Qué tal? Desde Valencia, sí, con calor ya.
Aquí también en Madrid con mucho calor, esa es la verdad. Sí, sí, las mañanas sí. son maravillosas en Madrid, pero ya a partir de las 11:30, en fin, el sol se manifiesta con toda su fortaleza y bondad, y vaya, ya lo creo, así que nada. Oye, José Manuel, como siempre empezamos con algo que tenga que ver con la vacuna, vamos a hablar de dos cosas, ¿no? Si te parece, ajá, antes de entrar en un tema apasionante, el de hoy, que está a caballo entre la ciencia ficción y la realidad. Experiencia personal, nunca hay que hablar de lo que nos pasa a los que hacemos la radio, pero bueno, a fin de cuentas lo vamos a colocar dentro de lo que es un poco la visión de alguien que puede decir cómo están las cosas. A mí me vacunaron con AstraZeneca el domingo. Uh-huh. Me mandaron el mensaje por un SMS el sábado por la tarde. De modo que ya, primera consideración a los oyentes que no estén vacunados, que miren insistentemente el SMS, porque es cosa de horas.
A mí cuando me llamaron también, bueno, por SMS.
De modo que fui allí, me vacunaron en el antiguo Palacio de los Deportes, bueno, antiguo, se llamará Wizzing, pero es el Palacio de los Deportes de Madrid, cerca del Retiro. Llegué 20 minutos antes de la cita, no pasó nada. En 5 minutos estaba vacunado. En un sitio donde se concentró la buena educación, la limpieza, la luz, el trato exquisito y la rapidez de los sanitarios. Eso es lo que puedo decir. Ahora, sí me advirtieron que iba a tener algún tipo de reacción y la he tenido. Ayer tuve fiebre, no pude trabajar y después de la fiebre el debilitamiento. Y parece que eso es lo normal en muchos casos, ¿eh? En muchos casos.
A mí me pasó exactamente lo mismo. ¿No? Al día siguiente estaba hecho puré, como de esa sensación como cuando tienes gripazo, que te duele todo el cuerpo y que no das pie con bola.
Así es como estoy yo en este momento y me voy a animar porque traes una historia maravillosa. Por cierto, mañana el Consejo Interterritorial tiene que ver mañana si se valida a los que piensan que la segunda vacuna es con AstraZeneca o puede ser con Pfizer, ¿no? Estamos en esas.
Yo por lo que he escuchado, al final lo que van a hacer es lo que más convenga según las vacunas que tengan disponibles. Es decir, como ahora la comisión, esta investigadora, ha dicho que no pasa nada por mezclar la segunda dosis de AstraZeneca con Pfizer, bueno, pues pondrán las de AstraZeneca que tengan, que tienen unas cuantas guardadas, van a llegar muchísimas de Pfizer y según las que vayan teniendo, pues te pondrán o la segunda de AstraZeneca o la de Pfizer, según les convenga, pero ya no por criterios sanitarios, que el estudio hecho en España eso también es discutible, ¿no? Pero el estudio hecho en España dice que no pasa nada, pues entonces, según las disponibilidades que tengan y más les convenga, pues te pondrán una u otra. A ti te pasa y te va a pasar exactamente igual que a mí. No sabemos, según lo que tengan cuando nos llamen para la segunda dosis, pues nos pondrán o la segunda de AstraZeneca o nos la mezclarán con Pfizer.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa. Pero, en fin, las cosas van avanzando y la verdad es que hoy los datos son muy buenos.
Yo personalmente preferiría que me pusieran la segunda de AstraZeneca.
Bueno, pues si tú lo prefieres, que eres un estudioso, yo también, entonces. Voy a plantear gran cosa. Solo confiar en los sanitarios y ya está. Pero bueno, sí, yo creo que es más lógico y más coherente, ¿no? Pero bueno.
Bueno, es lo que dice la OMS, ya, sin ir más lejos.
Bueno, José Manuel, ¿cuántas veces, sin entrar en el tema del día de hoy, cuántas veces la ciencia ficción ha sido un aviso para la realidad? ¿Cuántas veces la ciencia ficción ha anunciado lo que vendría después y se iba a confirmar por parte de la mano de un científico o un investigador? Muchas en la historia, supongo, ¿no?
Muchas veces, pero claro, eso tiene una razón, porque hay muchas veces que las primeras investigaciones en un campo dejan prever cuál va a ser ese futuro, pero ese futuro todavía es futuro, no llega. Entonces la ciencia ficción nos lo pone adelante y nos lo anticipa de algún modo, ¿no? La buena ciencia ficción se basa en ciencia que todavía está muy incipiente y la lleva a extremos como para cuando esté más desarrollada, pero basándose siempre en un principio real, ¿no?
En fin, estoy pensando, me voy a la infancia, ¿no? Con Julio Verne y el Capitán Nemo y su submarino, en los vuelos y los viajes que ha hecho el hombre a la Luna, ahora a Marte, anunciados ya por la ciencia ficción hace ya muchísimos años, ¿no? Muchísimos.
Pues mira Julio Verne.
Fíjate,
Julio Verne, que anunció buena parte de esas cosas que has dicho, ¿no?
Bueno.
Y es del siglo XIX, o sea que...
Y es del siglo XIX. Querido José Manuel, vamos a hablar de algo que podría parecer efectivamente ciencia ficción, pero no lo es. Si hay algún oyente, no lo sé, pero si algún oyente conoce, pues alguna persona que tenga o haya tenido una lesión en la médula espinal, que sea tetrapléjica, haya perdido el habla, que tenga algún accidente cerebrovascular o esclerosis lateral amiótica, o el mal que aquejaba, por ejemplo, al célebre físico Stephen Hawking, que ponga atención porque la ciencia le ha dado una respuesta espectacular que parece milagrosa. A ver, ¿qué es este software capaz de entender la escritura mental y reproducirla finalmente en una pantalla, querido José Manuel?
Pues exactamente eso, o sea, parece de ciencia ficción, pero lo ha desarrollado un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, ¿no? Y es un software basado en algoritmos de inteligencia artificial que lo que hace es que reconoce los impulsos neuronales que nosotros enviamos cuando pensamos en escribir y los traduce en texto real en pantalla. Vamos a ver, ¿cómo funciona? Tú imagínate que coges un bolígrafo, un lápiz y sobre un folio te pones a escribir, ¿no? A escribir a mano.
Perdona un segundín. Vamos a ver. Entonces, ¿este software también daría una respuesta a mi pensamiento? Yo estoy pensando algo y el software lo está escribiendo.
Exactamente. Ahora te explicaré cómo es la mecánica de eso, ¿no?
A ver.
Pero primero tenemos que entender qué es lo que sucede cuando nosotros escribimos, ¿no? O cuando hacemos cualquier cosa, cuando cogemos un objeto, tú ves el mando de la televisión y dices, lo voy a coger. Entonces tu brazo se estira, tu mano se cierra sobre el tal, tus dedos lo agarran y lo coges. Eso se hace mediante impulsos neuronales. Entonces, cuando tú estás escribiendo, cuando vas a escribir letras o palabras en un folio, tus neuronas envían unos impulsos y esos impulsos a través de los nervios van hasta el brazo, hasta la mano, hasta los dedos que han recogido esa orden y escriben la palabra en la cual tú estabas pensando, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que han hecho estos investigadores? Lo primero es insertar un dispositivo que se llama BCI, que es una interfaz computadora-máquina, computadora-cerebro, cerebro-computadora, que no son más que unos pequeños chips que tienen el tamaño de una aspirina infantil. En la parte izquierda, en el cráneo, en el propio cerebro del paciente, ¿no? Que era un paciente, una persona que hacía desde el año 2007, perdió por una lesión medular, perdió la movilidad en todo el cuerpo, completamente paralizado de cuello para abajo. No podía mover ni manos, ni pies, ni piernas, ni nada. De cuello para abajo.
Podía hablar, eso sí, ¿no?
Sí, pero podía hablar, pero y por supuesto podía pensar. Bueno, pues le implantaron estos chips. Dentro de cada chip de estos hay 100 electrodos. Entonces, esos electrodos lo que hacen es recoger... Luego le pidieron a la persona que pensara en palabras escritas a mano. Muy importante, a mano. Luego te explicaré por qué es importante. Y le pidieron que escribiera que pensara en escribir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los electrodos recogían los impulsos neuronales. Esos electrodos están conectados por cables a un ordenador. Dentro del ordenador está este software que es capaz de interpretar eso con sus algoritmos de inteligencia artificial, y al final las palabras y las letras en las que estaba pensando esta persona se reproducen en la pantalla. Es decir, puede escribir mensajes de texto. Hay que decir que consiguieron los científicos una velocidad realmente impresionante, es decir, una velocidad similar a la que tiene cualquier persona que escriba un mensaje en el móvil por WhatsApp. Consiguieron que de media podía escribir texto sobre la pantalla a una velocidad de 18 palabras por segundo. Y fíjate tú que cualquier persona normal que no tenga ningún problema y que lo haga, hace 23 palabras por segundo.
Un segundo, José Manuel, le vamos a parar. A ver, o sea, yo lo que debería hacer entonces, si soy la persona que ha perdido estas facultades, es imaginar que estoy escribiendo, ¿no?
Claro, mira, esto necesita un entrenamiento, no es una cosa que se haga así, de repente te enchufan y lo haces, ¿no? A los algoritmos de inteligencia artificial, que son muy válidos, hay que entrenarlos. Entonces esto llevó unas fases y llevó meses, con sesiones de muchas horas. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Bueno, pues una vez conectado con esta parafernalia, con esos chips en el cerebro, conectados por cable al ordenador que estaba equipado con ese software, pues le pidieron a la persona, primero, la primera fase era que pensara letra a letra en todas las letras del alfabeto y que pensara 10 veces, hasta 10 veces en cada una. ¿Para qué? Para que el software aprendiera cuáles eran exactamente los impulsos neuronales de sus neuronas que correspondían a cada una de las letras. Entonces le decían, ahora imagínate la A, y él se imaginaba una A escrita en un bloc. Imagínate la B, imagínate la C, imagínate la E. Vale, así todas las letras del alfabeto y hasta 10 veces cada una. Una vez que el software hubo aprendido cuáles eran los impulsos que correspondían a cada letra, pasaron a la fase siguiente. La fase siguiente era ponerle una serie de palabras y de frases ya preparadas para que él pensara en esas frases. Al principio había errores, pero a medida que él pensaba una y otra vez en esas frases, el algoritmo se fue perfeccionando hasta que lo hacía completamente sin errores. Esto es otra fase de semanas de trabajo. Y finalmente, la última fase y la definitiva era ya que pudiera pensar libremente en cualquier cosa que le apeteciera escribir. Y entonces el software, que ya reconocía, ya era capaz de reconocer los impulsos neuronales, a qué letras y a qué palabras y a qué expresiones correspondían, los traducía fielmente en la pantalla. Y a una velocidad, como te digo, muy similar a la que tendríamos tú y yo escribiendo por WhatsApp. Lo cual me parece un logro absolutamente impresionante, ¿no? Impresionante. Es decir, es como si esta persona enviara a sus manos, que no pueden responder, la orden de escribir esa palabra. Pero ese aparato, esa interfaz que se ha colocado, que los científicos han colocado en medio, es capaz de captar esa orden y de llevarla a un ordenador o a una pantalla.
Vamos a ponerlo un poquito más difícil. Ya sé que estamos hablando de inteligencia artificial y que a lo mejor todo esto tiene sus límites. Vamos a imaginar que alguien que se ha quedado sin la movilidad, que no puede utilizar sus brazos, que ha perdido también el habla, antes de esto era poeta. ¿Podría escribir un poema ahora?
Por supuesto. Una vez que el software haya aprendido lo que tiene que aprender de él, él ya puede ejecutarlo, puede ejecutar cualquier tipo de texto. O sea, es decir, es una persona que de repente no se podía comunicar, no podía escribir, no podía hacer nada, pues ahora de repente, gracias a esto, puede. Claro, esto es un prototipo, es una investigación, porque no te olvides de que hay un implante cerebral, unos cables del cerebro. Pero esto es un prototipo. Pero en el futuro, esto se transmitirá desde unos chips en el cerebro, inalámbricamente, inalámbricamente, es decir, no se notará nada. Las personas que en el futuro, cuando esté tecnológicamente ya desarrollado como producto, se harán este implante de chips en el cerebro y simplemente serán capaces de enviar esas ondas cerebrales inalámbricamente al ordenador o al móvil donde esté instalado el software. Con lo cual serán capaces de comunicarse estupendamente.
Bueno, esto lo que va a dar es una calidad de vida a personas que tienen estas terribles enfermedades que no tenían antes. Esto es evidente, ¿no?
Claro, y quieren ir más allá, porque claro, 18, 23 palabras por minuto, que es lo que hace una persona sana perfectamente en su móvil, este hombre consiguió 18 palabras, luego incluso le formularon preguntas aleatorias para que él contestara, y entonces en esos casos, como tenía que interrumpirse para pensar en la respuesta, pues las palabras, en lugar de 18, eran 15, ¿no? Pero sigue siendo muchísimo. Pero claro, el habla humana va mucho más rápido. Hablamos un minuto, hablamos a 120 o 125 palabras por minuto. Uh-huh. Entonces, lo que quieren es conseguir esto también. Es decir, que tú te imaginas, en lugar de que le envías la orden a la mano para que escriba, imagínate que le estás enviando la orden a tu boca y a tu lengua para que hables. Yeah, bueno, pues podrás hacerlo a través de un sintetizador de voz a muchísima más velocidad y podrás hablar simplemente pensando en lo que vas a decir tal y como lo piensas cuando hablas normalmente.
Uh-huh. Estaba pensando que el día que nos atrevamos a abrir un informativo con esta noticia y dejemos otras al margen, igual estamos reconciliándonos con el buen periodismo, ¿eh? Porque es que la noticia es maravillosa. Es que es
a mí,
milagro.
Desde luego, me parece. Además, fíjate esa capacidad del cerebro. Han encontrado que la capacidad del cerebro para transmitir órdenes finas. Hay órdenes gruesas, digámoslo así, que es camina, ¿no? O levántate, ¿vale? Pero una orden fina es eso, escribe una palabra en una hoja, ¿no? Es una orden muy fina que implica un movimiento muy preciso y muy...
Y no te digo un verso, no te digo un verso, ¿no?
De seguir enviando. Claro, pero que el cerebro es capaz de seguir enviando esas órdenes motrices finas hasta 10 años después de que el cuerpo ya no sea capaz de cumplirlas. O sea, me parece una cosa maravillosa en todos los aspectos.
Este invento para el célebre físico Stephen Hawking hubiera sido maravilloso para él, ¿no?
Claro, él tenía otra cosa, él tenía un sintetizador de voz que era otra cosa, pero no tenía nada que ver con esto. Él lo tenía que manejar con un botón, un único botón que iba recorriendo líneas, grupos de palabras, arriba, abajo, pero claro, esto hubiera supuesto, claro que sí, claro que sí.
¿Quién son los inventores?
Hawking tenía precisamente una de esas enfermedades. Claro. Un equipo de ingenieros un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, no me acuerdo ahora de los nombres, expertos de la universidad, tienen ahí, sabes que las universidades americanas tienen departamentos de física, de química, de cosmología, de tal, bueno, pues hay universidades que están especializadas en determinados tipos de avances y estos estaban especializados precisamente en cerebro, o sea, eran neurólogos e ingenieros expertos en procesos neurológicos y procesos cerebrales, ¿no?
Uh-huh. Frank bueno, Willett
hay maravillas,
se llama.
Yo recuerdo, fíjate,
Frank Willett,
estupendo, ya lo has encontrado antes que yo. Pues fíjate que hace muy poco, hará un par de meses o así, publiqué otra noticia en el periódico que otro equipo, no recuerdo de dónde era también norteamericano pero no de Stanford, había hecho una cosa similar que era capaz de reproducir en una pantalla en imágenes lo que una persona conectada con este tipo de aparatos estaba soñando en ese momento. Oh. Una persona dormida. Pues... Y era capaz de reproducirlo en imágenes. Y eso era porque el software, el aparato, lo que medía era las regiones y los puntos precisos del cerebro que están asociados con pensamientos, de paisajes, de animales, de familia, de tal. Y era capaz de reproducir como borroso y tal, pero ahí salía una imagen de lo que este hombre estaba soñando.
Maravillosa, o sea, la historia.
Estamos llegando a unos puntos.
Maravillosa la historia del día de hoy, querido José Manuel Nieves. Te mandamos un fortísimo abrazo. Gracias por compartir estas historias tan humanas, llenas de, tan llenas de virtud, porque a fin de cuentas...
De vida.
De vida,
y efectivamente. Y de esperanza.
Y de esperanza para tanta gente que ha perdido algo de vida y algo de esperanza. Un abrazo, José Manuel. Hasta la próxima semana.
Un abrazo, Félix. Nos vemos.
Para hasta los luego. Que han perdido un poco de vida y un poco de esperanza, qué mejor que sacar de la memoria una de las grandes canciones de Franco Battiato. Y así llegaremos a partir de las 9 de la noche al tiempo de deportes con José Luis Poblador.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche tourneo que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali.